Está en la línea telefónica Alberto Penayo, ex defensor del pueblo, por allí lo va a ubicar usted, y hoy está actualmente trabajando en la coordinación técnica, registro permanente de comedores comunitarios y también del de posadas. Alberto, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Benite, buenos días. Muchas gracias por invitarme a dialogar sobre el tema.
¿Extraña la defensoría o no?
La verdad que sí, no. Yo mantengo relación con la gran mayoría de los vecinos de la ciudad de Posadas. Más nosotros tenemos una asociación civil única en su especie que hemos podido generarla, que es ACC, se llama Asociación Civil Defensa Colectiva. Somos la única que podemos actuar casi con el mismo nivel y más que una defensoría, por el hecho de que no solo tenemos legitimación procesal, sino que podemos intervenir provincialmente y nacionalmente, un poco más amplio. Así que sigo en contacto con mucha gente, guiándole, tratándole de que entienda que el camino siempre es el diálogo, tratando de encontrar soluciones a las distintas problemáticas que, bueno, hoy es más compleja, ¿no? La problemática hoy en día está en el orden de la cuestión de ingresos, ya es más compleja, ¿no? Ya es más difícil intervenir.
Mira, Ocho, no sabía que tenían ese poder así de actuar, digamos, no conocía.
Hay una característica muy particular, ¿no? Que la Carta Orgánica Municipal no tiene ese atributo, pero sí la Constitución, de permitir de que no solamente la intervención la pueda hacer. El artículo 43 de la Constitución establece que vos podés entablar defensa colectiva por dos vías. Una, lo haces a través de la Defensoría del Pueblo, y la otra es a través de las asociaciones civiles que sean afines, creadas y destinadas con ese objetivo, que es lo que hicimos nosotros acá. No percibimos plata, ya no hay nada. Los socios son los integrantes, abogados, arquitectos, amigos que están integrando hoy, digamos, que tiene una finalidad de tener una intervención en la sociedad, diría, a veces política, a veces muy muy profesional, para atender demandas. Estamos en varios diálogos. Justamente estos días estuve charlando por el tema de la zona allá de más o menos atrás de Alberto Fernández, un barrio que depende también de el obispado, es un tema menor. Entonces tenemos la directiva y la charla con el obispo, y hay que avanzar en un proceso muy interesante para que toda esa gente que está ahí atrás, bueno, pueda acceder a sus propiedades. O sea, está expresada la voluntad. Así que, bueno, estamos trabajando como en esa y muchas otras cuestiones, y casi diría como una defensoría.
Mirá,
que no la extraño.
Me imagino.
Pero bueno, acá es un sacrificio que lo hacemos los que lo integramos, digamos, ¿no? No hay remuneración, porque entendamos de que es totalmente social lo que hacemos. Pero bueno,
exactamente.
Ojalá Dios quiera, siempre digo, sirva para ayudar y no para otras cuestiones.
Bueno, estás en otro ámbito más específico, ¿no? Coordinando un poquito un tema que también es muy sensible, que se habló bastante en este tiempo luego de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar lo que se llamó Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Y en realidad, digamos, lo que estuve viendo es que lo que se busca, y esto es lo que queríamos conversar con vos, cambiar el sistema de la asignación de esos recursos para cada centro. ¿Cómo está el tema, vos, que estás trabajando hace ya un tiempo en esto?
Bueno, sí, la verdad que yo tengo que reconocer, a partir de que terminé mi gestión, al poco tiempo me convocó Fernando Meses. Bueno, yo soy, para que se entienda claramente, yo dependo de Cámara hace muchos años, yo soy ya listo para jubilarme. Y bueno, en esta etapa, con la experiencia y un montón de cuestiones que uno va acumulando, me convocaron a dar una mano, en principio, a ver cuál sería la mejor opción. Y bueno, ahí surge, ¿no?, un proyecto, un programa que se llama REPECOP y REPECOM, o sea, Registro Permanente de Comedores de la Ciudad de Posadas y la Provincia de Misiones. Son como las dos grandes características. Están divididas en tres niveles, y a su vez se va aplicando en dos fases, digamos. La primera fase, que se viene realizando prácticamente desde marzo de 2024, que fue, primero, como diríamos en políticamente, el diagnóstico, digamos. Eso implicaba, había una transición ya anunciada por el gobierno nacional, y la provincia, bueno, sabía que tenía que tomar la posta, y esta posibilidad era una posibilidad cierta, pero había que hacer un trabajo muy muy silencioso, pero un trabajo que debería ofrecer la posibilidad de información veraz. Entonces, se preparó a través de dos formularios, formulario A y formulario B. Formulario A exclusivamente para los responsables que estaban en ese momento trabajando ya con Nación, viste, en el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores que tenía Nación, que ahora eso desapareció. Y nosotros empezamos a trabajar con el de acá, con un porcentaje que ustedes saben que siempre Nación Provincia trabaja más o menos 70-30, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el manejo siempre lo de las, por decirlo, base de datos lo tenía Nación. Bueno, nosotros empezamos a trabajar acá a través de los comedores, viendo los comedores locales, bueno, que dependía del desarrollo social, municipalidad, etcétera, etcétera. Y se hizo un relevamiento a través de una declaración jurada a todas las organizaciones sociales, todo lo que andaba dando vuelta, en mucho silencio. Bueno, termina siendo una declaración complicada para ellos, porque en definitiva vos tenés que tener, digamos, primero que todo, el comedor tiene que existir, si funciona, tiene que tener las características, por eso sí o sí, justamente, el registro permanente, y ir controlando todo eso. Y eso generó, digamos, un trabajo que nosotros lo decimos en equipo, con algunas agrupaciones, asociaciones, qué sé yo, bueno, las que pudieron cumplimentar todos los requisitos, continuaron adelante, primero como organización. Y segundo, en el segundo nivel del mismo proceso, implicaba ir a los asistidos directamente. Eso también implica una declaración jurada con fotocopia de documento, con todos los que evidentemente son ayudados en los distintos comedores, ya sea por que ellos retiran de la centralizada, descentralizada, o reciben módulos. Y así se logra armar un registro real, o sea, con DNI, con todo, tuvieron que formalizar el proceso. Y ese proceso obviamente hoy está en la segunda fase, que estaría por aplicarse en cualquier momento, que tiene que ver con ya trabajar territorialmente, ver los comedores, el estado, las condiciones de las personas que están trabajando ahí. Bueno, ya es otro nivel. Pero la más importante es eliminar toda barrera en el camino para que realmente la persona que tenga una necesidad de complemento en materia alimentaria, verdaderamente eso llegue como corresponde. Bueno, eso fue un poco de derribar mucha barrera, los conflictos que ya todos conocemos, que se te paran las asociaciones adelante, que viste que nosotros somos de alguna manera los dueños de este paquete, viste, todas esas cosas se fueron limando con mucho trabajo territorial, ¿no? Y obviamente vos declarás una información y lo tenés que tener. Y todo fue aquel principio en el formulario A, que la primera declaración, y ahí nos sujetamos.
Alberto, ¿difiere mucho esto que usted está haciendo de trabajo en territorio de lo que supuestamente solicitaban desde Nación, de que se verifique el domicilio, la cantidad de personas?
Sí, hay una diferencia muy sustancial, porque nosotros acá tenemos, digamos, físicamente hablando, la capacidad en tiempo real de saber verdaderamente la existencia o no de las personas. Que uno de los grandes temas, o la necesidad de, a ver, vamos a suponer, una persona que vive en Salta y que tenga que reportar una situación, no sé, en el mismo Buenos Aires, ¿viste lo que significa? Hasta que el Ministerio de Desarrollo Social o hoy el Capital Humano dé una respuesta y tarda meses, quedan como una sumatoria de hipótesis de que, viste, no, acá nosotros recibimos y es automático. Al otro día, y hay una línea que se pueden comunicar con nosotros, que eso lo manejamos muy reservadamente, y la gente guarda, te cocina, ya no hay, no hay vuelta, ¿viste? Y eso también puso en caja una línea, o sea, el tiempo de respuesta y de reacción que puede llegar a tener una institución frente a una demanda. Esto es algo, un poco yo aplicaba esta teoría también allá en la Defensoría del Pueblo, o sea, no puede haber tres voceros ni cuatro voceros, tiene que haber una voz que llegue directamente a al que tiene o a los que tienen la posibilidad de poder ofrecer una respuesta. Che, me presionan para esto, listo, vamos, ahí vemos, cuestión de minutos.
O sea que por ahora
esta
no
es la diferencia,
no,
claro, para mí sustancial.
Claro, por ahora no se ha cortado entonces la asistencia a partir de este trabajo del año pasado.
Se ha logrado disminuir bastante la asistencia, pero la disminución es en función a los elementos que están sobre la mesa. Bueno, quién es, dónde está, cuál es la situación, si es necesario va equipo de, de trabajadores sociales, relevamiento, o sea, hay todo un mecanismo que día a día se está fortaleciendo, que esa es la diferencia, digamos. Claro. No es algo, no es un paquete armado y que cayó y mañana vamos a ver cómo es, como siempre pasa, ¿viste? Te mandan un proyecto, vos lo abrís y después decís, bueno, pero no tengo esto, no tengo aquello, no tengo, no. Esto se va construyendo. Se va construyendo en todos los días, ¿no? En el trabajo. Justo ahora, ayer estuvimos trabajando hasta ayer en la elaboración de la última parte del programa, que es la una comisión, probablemente, ahora yo ya le acerqué al ministro, cómo va a funcionar la comisión evaluadora. También va a haber una comisión evaluadora que no va a ser externa, va a ser dentro, pero del mismo organismo, pero nos va a permitir en tiempo real ofrecer algunos diagnósticos en determinadas situaciones, casos que se necesitan, ¿no? Hay que ponerle la mirada todo el tiempo, ese es el tema.
Claro.
Acá no podés perder la mirada.
Decime, con este dato ustedes seguramente determinan si son casas particulares o pertenecen a una institución, y qué personas hoy están asistiendo a estos comedores. Hola.
Sí, sí, ahora te escucho.
Sí, no sé si me entendí la pregunta, ¿no? Si este registro le permite determinar si son casas particulares o de alguna asociación, y también qué personas, digamos, adultos, niños, mayores, porque también leí por ahí que hasta empleados públicos a veces asisten a determinados comedores comunitarios.
Hoy la situación se fue agravando. O sea, hay que poner las cosas sobre la mesa. También son decisiones que tiene que tomar, obviamente, el ministro. La situación fue subiendo, escalando, digamos, ya. El salario es en algunos casos obligatorio. No es una decisión que está en el área de coordinación técnica, pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros informamos. Inevitablemente esa situación se fue agravando y yo creo que se va a agravar más en la medida que la situación del salario sigue siendo un tema ajeno a nosotros, pero que en definitiva es por ahí la cosa, ¿viste? Que es más complicada. Obviamente se hace un control estricto. Hoy, inclusive, nosotros cotejamos toda la información a través del DNI, qué tipo de asistencia, si tiene una asistencia a través de un plan, si tiene a través de un salario, nosotros sabemos todo. La verdad que... Pero podemos hacer eso porque nosotros pudimos acceder a toda la documentación de las familias, de los responsables de la familia. Vamos a suponer una familia con cuatro integrantes o cinco integrantes, hay un responsable mayor que eso va... Eso se registra todos los meses las personas tienen que ir, los beneficiarios, los asistidos, no me gusta decir beneficiarios porque no hay ningún beneficio en esto, los asistidos tienen que, digamos, firmar una planilla de recepción, ya sea de módulo o de comida que recibe. Es un registro necesario y la gente lo entiende. El año pasado y parte de este año ya Manuel Sánchez, que es el coordinador operativo de esa zona, de ese sector, estuvo haciendo ese trabajo él personalmente, bueno, yo también, y la verdad que ha sido un trabajo con mucha aceptación, ¿eh? Ojo, yo lo que veo que la gente y también las organizaciones responsables, no tenga duda que no tienen problemas, las que son responsables, pues hay de todo, te digo, estamos acá en una cosa que no es nada fácil, te digo, te encontrar con cada cosa por el camino, bueno, hubieron denuncias, se hicieron públicas, bueno, muchos de ellos hoy están compareciendo en el proceso administrativo judicial que corresponde.
Totalmente, eso te iba a preguntar porque sabía, digamos, que muchas veces se termina utilizando políticamente partidaria, ¿no es cierto?, allí donde se tergiversa la real necesidad de muchas personas.
Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la decisión política también que se vaya tomando. Una cosa es pensar de que toda la cuestión es política partidaria y otra es decir, bueno, che, es más importante la política institucional.
Claro.
Está bueno lo partidario, pero acá vamos a poner sobre la mesa lo institucional. Mi manera de ver, usted sabe, Benítez, que yo soy una persona que he estado al frente de una defensoría del pueblo durante 8 años, y yo tenía un rigor estricto con respecto al trato a la sociedad. En eso, un poco la charla que tuvimos todo este tiempo, y bueno, me invitaron a ser parte de esto, a generar un poco este programa y estos proyectos, los dos. Y bueno, yo le agradezco siempre a Fernando, pero siempre el rigor tiene que estar en el camino.
Claro.
Está bueno lo partidario, pero si no ponemos lo institucional como objetivo clave, nada de lo que haga, o hagamos, por más esfuerzo que pongamos, trata que se gaste, usted sabe que eso termina mal siempre.
O sea que está, claro, está articulando entonces actualmente con lo que hace el señor, el coordinador operativo de desarrollo, porque ahí digamos, ¿cómo es el trabajo en campo? ¿No? Trabajan con módulos alimentarios, pero también hay cocina centralizada todavía.
La cocina centralizada y descentralizada. Y vos tenés todos los grandes paquetes, digamos, que eso se... Ese, digamos, yo creo que es el 100% efectivo, está ahí. Porque vos haces 60 horas y las 60 horas, sí o sí. Yo digo, los riesgos de cualquier situación que no sea la correcta con la comida, no es tan fácil cuando la comida está cocinada. ¿Me entiendes? Y también la descentralizada que implica, digamos, que las personas puedan retirar los víveres y hacerlo ellos. También eso está... No es tan difícil el control porque, bueno, hay un registro, o sea, no es tan fácil evadir eso. Es bastante complejo hoy. Lo que nosotros logramos es importante. Una cosa que usted me diga, sí, ¿cuántas son o cuántas organizaciones? Yo te puedo decir, bueno, son 60, son 70 organizaciones. Pero eso no me está diciendo mucho, me está diciendo una parte de la información. Otra cosa que vos me digas, che, bueno, está bien, son 60, pero ¿cuántos asistimos? ¿Entendés? Bueno, ese dato fue el dato fuerte que se logró en el 2024 y que hoy la provincia, en toda la provincia, por eso está Repecop, que es acá Posada, y Repecom, registro permanente y comercio de la provincia. Hoy los municipios pasan por el esquema, los tareferos con la interzafra, se trabajó el año pasado con el CITAMI, la base de datos, bueno, ahí por ejemplo es diferente, porque acuérdense que ahí hay personas que si yo lo someto al registro del ANSES, que si la negativa del ANSES cuando le quiero sacar, me va a saltar de que le esperó, pero yo sé que son tareferos, claro. Lo tengo claro, porque nosotros trabajamos con el registro del CITAMI, o sea, lo que hay es veracidad o la trazabilidad, como se dice normalmente, está hoy, digamos, desde el punto A hasta el punto Z, digamos, con la mira. Y es la diferencia con los Renacom. La Renacom te labura a distancia, siempre hay los mediadores en la misma organización, o sea, es complejo, para mí es muy complejo eso.
Ahora,
no quisiera estar.
Claro, porque esta división que usted hicieron, ¿no? Digamos, uno permanente comunitario y Posada, digamos, es más fácil trabajar así, dividiendo, digamos, la provincia y Posada sí. En particular.
Sí, totalmente, porque hay un equipo que se ocupa de lo que es la provincia y un equipo que se ocupa de lo que es el Posada. Un equipo, y yo te digo hoy, qué sé yo, ahí en el Ministerio de Desarrollo Social hay un equipo de más o menos, somos 20, 22, 23 personas, que estamos permanentemente en un trabajo constante. Yo no tengo sábado ni tengo domingo. A ver, ¿qué quiero decir? Yo soy el que tengo, por ejemplo, el manejo por ahora de todo lo que es el software que hemos armado, el registro, también todo accede, ¿no? Por supuesto, eso es parte de una base mucho mayor, pero digamos, antes de subir a la base general, digamos, hay una grande que necesitamos nosotros y eso es permanente y constante. Lo que yo creo que va a llegar un momento de que usted va a poder poner el DNI de una persona ahí y va a saber qué recibe, qué no recibe. El objetivo, en el fondo, es eso.
Claro, claro.
Que también es una manera mucho más práctica de poder asistirlo, ¿viste?
Claro, usted eso decía, ¿no es cierto? Claro, decía de ver en tiempo real, ¿no? Me imagino que eso debe ser un poquito lo que hacen a través del monitoreo social y la exigencia que Nación pedía, ¿no es cierto?, de utilizar inclusive las TICs para poder garantizar eso.
Y yo creo que es la vía, ¿viste? Si uno no tiene una base de datos, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Y qué quiero decir con una base de datos? Una base de datos que de alguna manera sea, primero, elaborada, conocida por el ministerio que está involucrado, que sepa quiénes son el universo, por decirlo de alguna manera, y dentro de ese universo saber, bueno, quiénes están. Y bueno, acá hay una lista, acá está el nombre. Se les llama a todos, tenemos el teléfono, el DNI, el domicilio, el correo electrónico, tenemos todo, digamos. No nos pueden contar una historia nadie, o sea, no hay intermediario. Si bien siguen colaborando, porque hay que ser honesto, en ese sentido, pero ya con cierta regularidad, que es lo más complejo, que en este momento está desapareciendo. Que vuelvo a decir, no es tan fácil, no es un tema menor.
Me imagino.
Porque siempre cuando había algún tipo de exigencia, te sabe cuál era la respuesta de las organizaciones sociales. Te tomamos, te hacemos un paro, te metemos, te cortamos la calle, te tomamos un ministerio, te hacemos... Siempre estaba eso de por medio. Bueno, hoy eso medio que empieza a no tener sentido, porque vamos directo.
Y decime, ¿hay todavía algunas instituciones que se resisten a brindar información o todo el mundo, bueno, se prestó a brindar lo que se solicita?
Bueno, la gran mayoría, accedió, trabajó, porque vuelvo a decir, esto fue un trabajo de mucho conocimiento al principio. Yo me reuní inclusive con la gente del IPEC, después de elaborar el programa, y sometí a control a ellos. Bueno, hemos acordado en algún aspecto algunas reformas al proyecto, y desde el comienzo el punto más importante era la declaración jurada. Esa declaración jurada, en algunos casos, ¿qué puede llegar a suceder? Que me haya mentido, bueno, que me haya dicho, lo haya brindado información incorrecta. Bueno, tenés un plazo porque hay un protocolo para corregir. Entonces, después, sobre esa corrección, ahí viene el cumplimiento. Si no hay cumplimiento, en el control va a haber sanciones. Las sanciones van desde una suspensión, por decirlo, por X tiempo, hasta la quita definitivamente de la ayuda. Pero nosotros ya tenemos registro de las personas que son asistidas, se les llama por teléfono y se va. O sea, no hay en este momento posibilidades. Si un comedor no puede prestar el servicio por lo que sea, hay otros cercanos, ya sabemos dónde está ubicado. O sea, se ha logrado, digamos, tener esa perspectiva, que es lo más complejo, que la Nación nunca lo iba a poder llegar a tener. No sé cómo debe ser el trabajo, el acceso a ellos.
¿Cómo se está abasteciendo hoy a los comedores? ¿Vienen con módulos nacionales o acá se sigue haciendo licitaciones?
No, la provincia hoy está haciendo el esfuerzo, hasta donde yo sé. Nación prácticamente le manda un saludo nomás al desarrollo social de la provincia. Y dice, no, hasta donde yo sé no hay
móvil. Una última, Alberto, si vos tuvieras que poner en porcentaje lo que se venía manejando de cantidad de personas que asistían hasta la fecha, ¿aumentó? ¿Qué porcentaje se podría decir?
Tenemos que poner, hay que ser criterioso con eso. El registro nos permitió depurar y poner, digamos, en perspectiva, valores reales de lo que sucedía y lo que sucede. Lo que sí no puedo negar de que esto va creciendo en este periodo. Ojo, el 24, si bien el haberle entregado directamente a la gente, mejorado el ingreso, los planes, qué sé yo, la cuestión de la asistencia alimentaria sigue siendo un tema, y yo no creo que cambie así nomás, para seguir dentro de la agenda política de todos los gobiernos. Eso lamentablemente. Sabemos que, fíjese lo que está pasando, lo que yo le decía, si un salario es 500, 600 mil pesos o 700 mil pesos, en una familia tipo, no sé si alcanza, yo creo que no. Entonces ahí también ya tenés una brecha complicada que hay que ver cómo, cuando sucede. No digo que uno va, porque hoy lo que sucede es que ellos tienen que venir y bueno, mi situación es esta, y ahí vemos. Lo que quiero decir es de que la crisis es complicada en este momento. Estamos en una situación de que probablemente el porcentaje suba. En un primer gran trabajo, lo que dicen, un panorama claro, se disminuyó bastante de los números que se venía manejando, se disminuyó un montón, pero lamentablemente esto no es, no tiene que ver con solamente hacer un buen trabajo y hacer desaparecer, no, al contrario, hay que ser mucho más criterioso y mucho más objetivo, porque la necesidad hoy es de hoy a mañana, ¿no? Y hay que tener bien los datos bien precisos, porque es complicado. Pero bueno, yo creo que dentro de todo disminuye en un principio en el 2024 y empieza a incrementarse dada la misma crisis que estamos viendo hoy en día en materia salarial.
Totalmente. Alberto, te agradecemos tu tiempo de disponibilidad para hablar con tu Pambaé, con este importante tema muy sensible en este contexto que vive el país y la provincia.
Agradezco, Anita, las órdenes.
Un abrazo.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Así hablamos con Alberto Penayo, coordinador técnico del Registro Permanente de Comedores Comunitarios REPECOM y Registro Permanente de Comedores de Posadas REPECOM, con esto último, ¿no?, que podríamos sintetizarlo, ¿no?, que este trabajo en terreno que están haciendo permitió depurar con valores reales y que lamentablemente en este periodo va creciendo aún más la ayuda y asistencia a muchos que van a estos lugares.